Hoy domingo es la colecta nacional Más por Menos 2017. Es una colecta que se realiza en todas las parroquias, colegios, capillas e instituciones católicas de nuestro país bajo el lema Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Y es la 48ª edición de esta obra y está organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Para hablar de esta colecta tengo el elevado honor de hablar con el obispo, el señor obispo de Esquel, padre José Slavi. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Para mí es un honor también hablar con usted.
Y... muy atareado con esto, ¿no?
Sí, bueno, estamos atareados, pero no tanto. Es un trabajo más, pero muy importante también, y esto da a uno mucho fuerza y mucho ánimo, porque, bueno, es un servicio.
Sí, sí, es muy interesante porque ustedes, por empezar, mucha gente quiere donar y desconfía, ¿no es cierto?, de a quién va a donar. En este caso es plenamente confiable, es absolutamente confiable. Así lo ha sido a lo largo de las 48 versiones, ¿no? O sea que la gente que quiere donar, pero que muchas veces no dona con el pretexto o con la justificación de la desconfianza, creo que esta es la gran oportunidad de donar, porque sin duda esto tiene todas las garantías. Lo interesante es a qué destinan ustedes esto. Y lo destinan a comedores infantiles y populares, sistemas de construcción de vivienda por el sistema ayuda mutua, emprendimientos laborales, apoyo a hogares para niñas y ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me interesó también, leyendo con cuidado las publicaciones de ustedes, en estos momentos en que los pueblos originarios están tan en superficie, el hecho de que ustedes también destinan fondos para la promoción humana y social de las comunidades aborígenas de nuestro país, ¿no?
Nosotros estamos tratando también justamente para ayudar en este sentido, para que las comunidades tengan posibilidad de ir trabajando, ¿sí?, a través de distintos emprendimientos y también a través de ayuda mutua, por ejemplo, generando sus propias fuerzas para poder sobrevivir y vivir. Y esto es lo maravilloso, y también a esta gente este dinero llega a, de esta manera se multiplica para los aquellos quienes lo reciben, porque ellos al recibir, por ejemplo, ahora talleres haciendo, por ejemplo, también trabajando, produciendo sus manufacturas,
sí, ¿sí? Sí.
También pueden vender, pueden tener su propio ingreso y su propio trabajo, fuente de sostenimiento.
Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces las artesanías, los intermediarios, digamos, de las maravillosas artesanías, los explotan, ¿no?, a los artesanos. Así que es muy positivo que tengan una vía de venta, que el propósito sea, como usted dice, el de fomentar, ayudarlos a tener ingresos con lo que hacen, ¿no? Padre Slavi, yo creo que es importante decir que no es que hoy es el único día en que se puede donar, sino que se puede donar todo el año.
No es único, todo el año se puede ayudar. Incluso
claro.
Si uno entra en la página web, más, yo quisiera decir una cosa muy importante, que prácticamente todo este dinero que entra durante el año, en su mayoría está utilizado, como la colecta se distribuye enseguida, más o menos en diciembre nos reunimos, y enseguida, en el mismo mes de diciembre, se reparte, ¿sí? Y después, durante el año, lo que entra, incluso la gran mayoría, se utiliza para ayuda como catástrofe o ayuda especial. Porque, por ejemplo, ahora, hace poco tiempo, tuvimos catástrofe, podemos decir, aquí, en el sur, y entonces, justamente, de esta ayuda se socorrió a varias comunidades con dinero que necesitaba para poder reconstruir y los edificios que fueron tocados por alud de las lluvias que sufrió esta región. ¿Sí?
Es muy también interesante. Ejemplo, usted habló recién de la página web. Vamos a darla, ¿no? www.colectamaspormenos.com. O sea, página es colecta más por menos, todo seguido, colecta más por menos, punto sí. com. Y ahí todo el que esté interesado se puede enterar, bueno, de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y también la forma de poder donar.
Sí. Ahí está todo explicado y muy fácil.
Todo explicado sí. y muy fácil. Padre Lavi, muchísimas gracias. Ha sido usted muy, muy claro.
Muchísimas gracias. Y
por supuesto, les deseo muy
buena. Quisiera decir una cosita, que, bueno, estos gestos, que son pequeños, y sin embargo dan mucha fuerza a los que los reciben. ¿Por qué? Porque saben que detrás de estos gestos hay un corazón grande de cada uno de los donantes. Porque sabemos que la situación difícil es para todos, pero sin embargo, justamente por eso la gente que recibe esta ayuda la valoriza mucho más.
Muchísimas gracias, Padre Slavi.
Bueno, que Dios bendiga a todos.
Gracias.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Escuchamos a Aimé Painé en la rogativa del Loncomeo. Aimé Painé fue una cantante argentina de origen mapuche y tehuelche que se dedicó al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo y la hizo conocer no solo en nuestro país, sino hizo muchas giras por el mundo. Fue huérfana, fue criada como huérfana en el asilo Unzué, que tanto hemos visto cuando vamos a Mar del Plata, ahí sobre los acantilados, y fue recogida, por decirlo de alguna manera, por el abogado de autor teatral Héctor Jean de Rosos. Y bueno, ya se dice que él decía que justamente la había elegido, entre otros huérfanos, por su voz, porque la había escuchado cantar. En sus grabaciones ella utilizaba, grabaciones y presentaciones, los instrumentos típicos, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche. Entre ellos el trompe, el cultrum, los cascahuillas, la trutruca, el culcul, etc. La palabra aimé, digamos, suena a francesa, ¿no es cierto?, aimé, que quiere decir amado, pero en realidad aimé es una palabra de la lengua mapuche, que quiere decir atardecer rojizo. Lamentablemente, Aimé Painé murió muy joven, había nacido el 23 de agosto de 1943 y falleció el 10 de septiembre de 1987, es decir, que vivió solo 44 años. En la Patagonia, sobre todo en Río Negro, hay bibliotecas, escuelas, complejos, coros, calles, etcétera, que llevan su nombre. Y en la capital federal, una de las calles de Puerto Madero, que como sabemos fueron bautizados con nombres de mujeres de nuestra historia, hay una calle Aimé Paine, o Aimé Paine, creo que se dice más bien Aimé Paine.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Tenía la alegría de su sangre tana en las venas, y su espíritu, sin saberlo, sin haber leído, era de un anarquista. No entendía por qué algunos tenían mucho y otros tampoco. Deducía con una lógica demoledora que aquellos a los que les sobraba era porque se lo habían quitado a los que le faltaban, y que entonces robarle a un ladrón no era delito, sino justicia, porque lo había probado en carne propia. A lo que le decían justicia, para lo único que servía...
Estamos recordando a Juan Bautista Bairoletto en el track que grabamos Antonio Tarragorros y yo para nuestro espectáculo y disco Pasiones. La policía mató a Juan Bautista Bairoletto el 14 de septiembre de 1941.
Desafiaban la legalidad formal de la clase dominante.
Los que me lloran por muerto, que ya dejen de llorar. Vivo en el alma del pueblo, nadie me puede matar. No es ladrón robar al rico, porque al pobre le robó. Si la muerte es el olvido, Bairoletto no murió.
A Bairoletto le decían el Robin Hood argentino, porque se decía que robaba a los ricos para darle a los pobres. Fue un hombre cuya fama trascendió enormemente, sobre todo en los sectores populares, y él se dio a la vida clandestina por haber matado al comisario Elías Farache de la ciudad de Eduardo Castex, en provincia de La Pampa. Y su nombre, su nombradía fue aumentando y haciéndose absolutamente mítica. Fue muerto, como escuchamos en la canción. No fue muerto, sino que él eligió suicidarse cuando se supo rodeado por las fuerzas del orden, habiendo sido entregado por su amigo, bueno, vaya amigo, Vicente Gascón, por una recompensa que las fuerzas de la ley habían ofrecido.
Bairoletto más amaba eran las mujeres. Nunca entendió por qué tenían que ser propiedad de un solo hombre, como si se tratase de un mate o de un apero. Eran demasiado bellas y sabían entibiar las desgracias. Por eso él se sentía con derecho a todas, y todas, o casi todas, se rendían ante él, ante el legendario Bairoletto, de quien tanto se hablaba en pulperías, comités y kermeses de varias provincias. Una tarde, los esbirros del gobierno publicaron bandos anunciando que por fin lo habían atrapado y ajusticiado. Pero esa fue una más de tantas mentiras, Porque cuando Bairoletto supo que lo tenían arrinconado y que no tenía escape, prefirió pegarse un tiro antes que entregarse. O sea que una vez más se les había escapado a los de la autoridad.
Los que me lloran por muerto, que ya dejen de llorar. Vivo en el alma del pueblo, nadie me puede matar. No es ladrón robar al rico porque al pobre le robó. Si la muerte es el olvido, Bairoletto no murió.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
¿Cómo estás, Carlos Balmaceda?
¿Cómo estás?
Te felicito, acabas de sacar otro libro, Contigo a la Distancia, un nombre muy, muy sugestivo, ¿no? Es el nombre de un bolero, ¿no?
Exactamente, sí, sí, y tiene que ver con el tema y con el contenido del bolero trasladado a la historia que cuenta la novela, Pacho.
Que es la historia de Manuel Puig, ¿no? Manuel Puig, como se debería decir.
Sí, sí, en catalán, sí, la historia de él y de una amiga, Carmen Acuña, a quien él le decía Carmencita. Historia que nace en el propio pueblo de Villegas, donde nacieron los dos, con unos pocos años de diferencia, y que se inicia en un cine, ¿en dónde sino con Puig, al que iban ellos? Y que a partir de ahí se hacen amigos y a lo largo de toda su vida, hasta que Puig muere en Cuernavaca, en México.
¿Es todo eso real, digamos?
Sí, 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 eso es real. Hasta que muere se escriben, y de esas cartas Carmencita recrea en sus diarios personales esa historia que ellos fueron viviendo. Pero bueno, la recrea al estilo, inclusive a un estilo con un montaje cinematográfico, como yo cuento en la novela, influenciada sin duda por la misma literatura de Puig y por el encanto que le producía el cine. Y entonces recrea todas esas cartas como si fueran encuentros. Por eso es más allá del tiempo, contigo a la distancia. Las cartas les permitieron mantener ese vínculo más allá del tiempo y la distancia. Algo maravilloso, muy lindo, obviamente.
Lo que vos planteás acá claramente es el amor de Puig por el cine, ¿no? De qué manera el cine influye en sus libros, ¿no? En sus textos.
Sí, sí, tal cual, y no solo en cómo influyó en él, que, bueno, vos lo conociste a Puig, que es una persona muy conocida y cuya obra ha sido muy estudiada, y la influencia del cine en la obra de él y de él en el cine está muy trabajada y es muy importante recordarla. También en Carmencita, como una persona que iba mucho al cine hasta que falleció, que le gustaba mucho leer, y cómo ese diálogo con el arte influye en las personas y cómo construyen sentidos, significados y también, obviamente, emociones, que es la parte de la novela que a mí más me gustó trabajar, que es qué pasa en una relación de tanto tiempo, más allá de las diferencias, de los contrastes, de los matices, más allá de eso, ¿qué pasa cuando la ternura y el afecto y el cariño une a dos personas?
Ella es una mujer de campo, digamos, ¿no? No es una intelectual de ciudad.
No, ella se crió en Villegas, iba a colegio primario, secundario, toda la vida leyó y crió, creció leyendo, viendo cine, tenía una cultura importante, era una mujer criada en una ciudad como, en un pueblo, en una ciudad como Villegas, en la década, imagínate, 30, 40, 50, luego en Mar del Plata vivió en una zona rural, pero siempre mantuvo un vínculo muy intenso con la lectura, que aprendió en dónde, si no, en una biblioteca pública en Villegas, con la lectura y con el cine.
¿Hay amor entre ellos?
Hay un amor fraternal, se diría. Carmencita tenía una personalidad muy, muy, muy particular, muy abierta, muy intensa y muy comprensiva en la diferencia, lo que le permitía quererlo a Puig como Puigera, y a Puig le permite reconocer en ella una persona que es capaz de amarlo y respetarlo como es él, sin máscara, sin los conflictos que hay que imaginarse Puig habrá sufrido.
Se ven poco, digamos, ¿no? En realidad, salvo los momentos de la infancia, hasta que Puig se va de Gerald Villegas, pero luego no se frecuentan demasiado.
No hay un contacto así mano a mano, que eso también es una parte misteriosa, pero a veces interesante en el vínculo, que es la construcción también idealizada del afecto con el otro y a través del contarse cosas, del compartir momentos, aunque sea a la distancia, pero el afecto también te permite sentirte muy cerca. Ahí hay otro elemento clave, que es qué pasa con la distancia impuesta por el exilio y los rigores, que vos la conocés muy bien, por supuesto, porque la sufriste. ¿Qué pasa con esa distancia y cómo cuando hay un amor, un afecto fuerte y legítimo, se puede romper y atravesar ese, igual que la del tiempo, puede quebrar esa muralla que implica estar lejos?
Él se va de la Argentina, además de sus ideas, se va por el tema de su homosexualidad, ¿no es cierto? Él se siente muy discriminado, digamos, por sus características sexuales, digamos, ¿no?
Sí, él lo padeció porque además, Pacho, vos sabés muy bien que él asumió su deseo, lo asumió en plenitud desde muy pronto, lo que le costó caro y mantuvo públicamente todo lo que era su historia. No, nunca la escondió, ni la veló, ni la disfrazó, ni usó máscaras. Eso obviamente acá no le fue bien y fue un motivo claro para el cual él buscó irse a otros lugares, en donde tampoco es que sufrió poco, ¿no?
Él se fue a Brasil. Yo cuando lo vi en Río de Janeiro. Él estuvo varios años ahí en Río.
Sí. Vos sabés que acá hay un dato interesante, porque en la novela hay un episodio en el que se cuenta tu visita ahí sin tu nombre, como cuando fuiste a visitarlo al departamento que él tenía en Leblon, que inclusive yo me acuerdo...
Te estoy escuchando bajo ahí.
Sí, en que es una visita que creo que le hiciste para proponerle volver al país, que le iban a hacer un homenaje y demás.
Sí.
Bueno, eso está contado en la novela.
Bueno.
Sí, no figura tu nombre. Sí figura la reacción de él, como la reacción que él tuvo cuando lo visitó tiempo después Alan Pauls.
Sí.
Que a través de una relación que le hizo Luis Guzmán, que era amigo de Puig, el escritor, y también tuvo un episodio muy semejante al tuyo. Tampoco se lo nombra Alan Pauls, porque Carmencita no los nombra.
Contame cómo fue ese episodio.
Y él lo fue a visitar a través de Luis Guzmán, que lo quería conocer, por lo que sea, Pauls le interesó muchísimo, es un gran estudioso de la obra de Puig, y lo fue a conocer, y al rato de estar hablando, Puig lo se enojó tanto como se enojó cuando fuiste vos y habló con muchísimo resentimiento del país.
Mucho.
Mucho, él estaba muy, muy dolido, muy resentido.
Así es.
En la novela hay una parte que se cuenta y dice, bueno, hay ofensas que nunca se perdonan y dolores que no tienen, y agravios que no tienen indulto.
Sí, no sé cuáles fueron esos agravios, no sé si, creo que lo vivía más como un clima o el hecho de que el mundo de la literatura le había sido esquivo, ¿no?
Sí, creo que iba por ahí el ninguneo.
Pero no recuerdo que les haya referido a algún agravio en particular, ¿no?
No, el desprecio por la obra de él, la crítica muy dura que él recibía con respecto a su estilo. Inclusive, bueno, él se quejaba de que no era un estilo literario. Pero a mí me interesaba mucho confrontar esa emoción de Puig con una mujer como Carmencita,
claro,
que podía intervenir con él en esa situación de dolor, de resentimiento y de angustia, y poderle transmitir otro tipo de emociones, sensaciones y afectos que le generaban un vínculo muy rico.
Carlos Balmaceda, sí. su novela se llama Contigo a la Distancia. Exacto. Y no quedan dudas de que el tema es sumamente interesante, ¿no?
Es muy apasionante.
Muy atractivo.
Así que te agradezco mucho.
Carlos, buena suerte, ¿eh?
Bueno, y un abrazo muy grande.
Digamos que edita Planeta.
Exacto. Un cariño grande, Pacho.
Gracias,
hasta pronto.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van. Es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual.
El gran Mario Benedetti, del cual el 14 de septiembre de 1920 nacía. Uruguayo, pero latinoamericano profundamente, vivió muchos años en la Argentina, exiliado, y además acá siempre fue muy querido. Tuve el honor de conocerlo y de entrevistarlo para la televisión. Quienes quieran buscar en YouTube la entrevista que le hice a Benedetti, está ahí, está bastante, bastante bueno. Me alegro mucho de haber podido entrevistarlo y que contara cosas. En realidad lo que está en YouTube es una mitad de la entrevista que le hice, pero cuando en este momento está, hace poco la difundió Canal Encuentro, que está reponiendo en el aire la serie de entrevistas mías. La última fue la de Carlos Saura, si no me equivoco. Bueno, y con Benedetti, ya digo, fue un gusto, compartíamos el asma, hemos hablado largo y tendido sobre nuestras asmas, y un gran poeta y un hombre de una actitud ética, digamos, un hombre que se enfrentó a las grandes dictaduras latinoamericanas de los 60s y los 70s, vivió exilio, vivió persecución, vivió listas negras, pero también vivió mucho reconocimiento y mucho amor de la gente. Y también tuvo el privilegio de que varios grandes músicos le pusieron música a sus poemas. Vamos a escuchar ahora a Juan Manuel Serrat en su inmortal Hagamos un trato.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.
Los que siguen este programa saben que suelo cortar las canciones para poder manejar mejor. Pero es muy difícil cortar los poemas de Benedetti, ¿no? A mí hay varios poemas que me gustan mucho, por no decir muchísimo. Defender la alegría es uno. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Daniel Viglietti en Desaparecidos.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas.
Mario Benedetti, puertas, otra vez juntos, cantando, interpretando juntos sueños, música y texto en aquel espectáculo que dio vuelta por todo el mundo, que se llamó A Dos Voces.
Si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Una dupla maravillosa, la de Viglietti y Benedetti. Muchos de ustedes recordarán de la película El lado oscuro del corazón, de mi amigo Eliseo Subiela, aquella escena muy bella en que Darío Grandinetti se le declara a una mujer con un poema maravilloso. Bueno, a mí me parece maravilloso, que se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo, y deja caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Uno de los músicos que que puso su talento al servicio de los poemas de Benedetti fue Alberto Favero. Nacha Guevara canta Te quiero.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos
corazón, coraza, porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
Corazón Corazza, en la voz de Mario Benedetti. Bueno, vamos a volver a hacer música con la obra de Benedetti. Y vamos a ver acá un tema a dúo, como dice recién hace poco, con Daniel Miglietti, ahora con Silvio Rodríguez.
Cuando era como vos me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente Botija no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal. Cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte. Demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas. Y por lo tanto todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices. ¿Y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa? Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque que es mejor llorar.
Esto es Hombre preso que mira a su hijo, de Benedetti. Y ahora arranca Silvio Rodríguez con El necio.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no...
Es poema del mismo Silvio Rodríguez.
Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Bueno, con este fondo de Silvio Rodríguez y con este clima tan Benedetti, nos vamos hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo mi nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será vivir?